Hola, te saluda el pastor Juan Carlos Ellis y te doy la más cordial bienvenida a Iglesia Bíblica La Luz. De todo corazón deseamos que este mensaje de la Palabra de Dios sea de bendición e inspiración y te conduzca a una vida mejor. Estamos desarrollando esta nueva serie de sermones basados en la Carta de Santiago, que es una carta muy práctica. Santiago se ha llamado la carta como la carta de sabiduría del Nuevo Testamento porque nos narra y nos enseña verdades profundas acerca de la fe y cómo esta fe actúa y obra en la vida de todos los creyentes. De hecho, la carta de Santiago es un manual de vida para que todos nosotros podamos crecer y madurar en nuestra relación con Dios. Y hemos estado desarrollando esta serie, desarrollando una fe que trabaja, una fe que funciona en la carta de Santiago. Y este es el cuarto mensaje de la serie. Y hoy vamos a hablar de algo que verdaderamente nos afecta a todos los cristianos y es el tema de las tentaciones. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna tentación a hacer algo que no conviene esta semana? Probablemente hoy mismo. O antes de salir de casa se vio tentado o tentada a hacer algo que iba a romper su comunión con Dios. Estamos hablando de las tentaciones y queremos en esta hora aprender desde el manual de vida que Dios nos dejó en su palabra, la carta de Santiago, a cómo nosotros podemos tener la victoria sobre toda tentación que venga a nuestra vida. Y les invito por favor a que abran la escritura en Santiago capítulo 1, los versículos 12 en adelante, que es donde vamos a estar meditando en esta mañana. Hoy vamos a ver entonces a uno de los problemas que es tan viejo como el hombre y es el asunto de las tentaciones. Es un problema viejo para toda la humanidad. Desde los tiempos de Adán y Eva, este ha sido un problema para todos nosotros los seres humanos. Y eventualmente, si no has sido tentado, vas a hacerlo. Así que no, es un asunto nomás de tiempo, no es un asunto de que nunca te va a llegar. De hecho, si tú eres una persona, si tú eres un ser humano, vas a sentir la tentación muy, muy de cerca. ¿Verdad que sí? Bueno, veamos lo que Santiago nos tiene que decir al respecto del tema. Y vamos al versículo 12 y dice así la palabra de Dios. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes qué lo aman. Muy bien, mira cómo comienza Santiago el tema de las tentaciones. Y es que cuando uno va a la escritura encuentra que hay una palabra que es una palabra griega que tiene dos traducciones, la misma palabra, puede traducirse prueba y puede traducirse también tentación. Dos traducciones para una sola palabra en el original griego. Y lo interesante es que precisamente uno a veces no sabe si la circunstancia o la situación que está atravesando o viviendo es una prueba o es una tentación, y a veces no sabemos distinguir entre prueba y tentación. Y hoy yo quiero, con la ayuda de Santiago, que todos nosotros conozcamos cuál es la diferencia de una y de la otra. Dice el versículo 12, comienza diciendo bienaventurado, comienza diciendo dichoso, comienza manifestando feliz, feliz, feliz. ¿Quién? El que resiste la tentación. Feliz, dichoso, el que vence la tentación. Y una de las cosas que tenemos que entender es que esta palabra puede traducirse prueba y a la misma vez puede traducirse tentación. Ahora, tenemos que entender que la prueba viene de Dios. Y cuando es Dios el que está poniéndonos en una circunstancia para probar nuestra fidelidad y nuestro compromiso con Él, lo que Dios tiene en mente no es destruirnos, sino que nos pone en una circunstancia para probarnos. Viene de Dios esta prueba y esto nos va a ayudar, luego de que pase en nuestra vida, a crecer y a madurar más. Sin embargo, la tentación viene de Satanás. del enemigo de nuestras almas. Y cuando Satanás nos tienta, lo hace con un solo propósito en mente: destruirnos, hacernos pecar, hacer que nosotros caigamos en una situación que rompe nuestra comunión con Dios. Así es que una misma circunstancia puede ser, por un lado, una prueba para madurar, pero por otro lado, puede ser una situación que nos conduzca a pecar contra Dios. ¿Cómo podemos tener la victoria sobre la tentación? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Cómo podemos nosotros ser victoriosos sobre cualquier prueba o tentación? Bueno, Santiago nos da por lo menos 5 principios aquí a seguir para que nosotros, de manera práctica, podamos ser victoriosos sobre la tentación. Y la primera cosa que Santiago nos dice es que debemos ser realistas ante la tentación, enfrentar el hecho de que vamos a ser tentados. Vean, por ejemplo, lo que dice el versículo que estamos leyendo: dichoso el hombre que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie, al ser tentado, ¿sí?, que nadie al ser tentado, no es un asunto si te va a presentar una situación en la que vas a caer en la tentación, sino que vamos a ser tentados. Y aquí es el primer punto: tenemos que ser realistas, tenemos que enfrentar el hecho de que en algún momento vamos a tener que enfrentarnos a la tentación. Incluso los cristianos somos tentados, ¿verdad? Incluso los pastores somos tentados. Incluso los que tienen 42 años de caminar con Dios, o los que tienen un mes de haberle entregado su vida al Señor, todos somos tentados. No es si vamos a ser tentados. La Biblia dice claramente en el versículo 13 que nadie al ser tentado, mira lo que está diciendo, cuando alguno es tentado, y es que tenemos que ser realistas, la tentación va a estar allí. La tentación va a llegar a nuestra puerta y nos va a tocar. El problema no es ser tentado. Tenemos que ser realistas. Vamos a ser tentados para hacer cosas que van en contra de lo que Dios dice. Vamos a ser tentados a desobedecer a Dios y su palabra. Vamos a ser tentados a dejarnos guiar por nuestros apetitos carnales. Vamos a ser tentados a desviar nuestra atención de Dios. Vamos a ser tentados a ir en pos de los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Vamos a ser tentados a poner a Dios en segundo, tercero o cuarto lugar en nuestra vida. El asunto es que tenemos que ser realistas. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. Y quiero pedirles por favor que busquen allí 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 lo siguiente: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero fiel es Dios y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él, el Señor, les dará también una salida a fin de que puedan, ¿qué cosa? A fin de que puedan resistir. Todos nosotros vamos a ser tentados. Y la palabra de Dios nos dice que por el hecho de ser personas, por el hecho de ser humanos, de ser seres humanos, van a ser parte de nuestra vida las tentaciones. Es algo común de los seres humanos. Dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Todos nosotros vamos a enfrentar la tentación, tarde o temprano. Esto significa que todos nosotros estamos subidos en el mismo barco. Y mis amados hermanos, esto le llamo yo ser realista. Vamos a ser tentados. Pero eso no es el problema. El problema es que cuando somos tentados, tenemos la opción de desobedecer a Dios y pecar contra Él, o alejarnos de la tentación y vencer esa tentación. Ese es el meollo del asunto. ¿Qué vamos a hacer? Cuando somos tentados, podemos agradar a nosotros mismos y pecar contra Dios, o podemos agradar a Dios y serle fiel a Él. No es pecado ser tentado, mis amados hermanos. Hay muchas personas que le tienen pánico a la tentación y creen que por el hecho de ser tentados ya pecaron. No es pecado ser tentado. Ser expuesto a una situación que te va a llevar o te va a motivar a hacer algo en contra de lo que Dios dice en su palabra. No es pecado ser tentado. Ceder a la tentación sí es pecado, pero ser tentado no. Hay una gran diferencia. Y todos nosotros tenemos que tenerlo esto muy claro. Así que cuando seamos tentados, tenemos la opción de ceder a la tentación y ser vencidos por ella, o vencer a la tentación y vivir para la gloria de Dios. Así que seamos realistas. Va a llegar el momento en que todos nosotros vamos a tener que afrontar la tentación. Pero la segunda cosa es que la palabra de Dios nos dice que debemos ser responsables de la decisión que tomemos ante la tentación. ¿Sí? Aceptar la responsabilidad del hecho de que yo decido si me voy a dejar vencer por esta tentación o si voy a ser, ¿qué? Victorioso de la tentación. Veamos a Santiago en el versículo 13 del capítulo 1. Por favor, todos allí, hermanos amados, vean lo que la Escritura dice. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tampoco tienta a nadie. Hay muchas personas, hay muchos cristianos que tomando una mala decisión ceden a la tentación que el enemigo les presenta y le echan la culpa a Dios. Y este es el problema de todos nosotros los seres humanos, que siempre evitamos asumir la responsabilidad de nuestras malas decisiones. Decimos, por ejemplo, es que Dios tiene la culpa porque ¿por qué no me ayudó a ser fuerte ante esa tentación? Escuché una vez a un creyente que dijo, es que pastor, yo siento del Señor que Él me está diciendo que yo deje a mi esposa que tiene 50 años y la cambie por dos de a 25, me dijo. Y yo dije, eso es exactamente lo que pasa. Tomamos decisiones sin consultar a Dios y después le achacamos a Dios las consecuencias de esas decisiones. ¿Sí me explico, hermanos? Y ahí está el problema de nosotros y de la sociedad en la que vivimos actualmente. Siempre alguien tiene la culpa, pero no soy yo. Mis padres tienen la culpa porque no me amaron como debían amarme, no me criaron como debían criarme. Mi novia tiene la culpa porque me orilló a hacer cosas que yo no quería. Ay. La sociedad tiene la culpa porque ejerce tanta presión los medios masivos de comunicación y allí se presentan las tentaciones. Y uno, como me dijo un joven en Guatemala, y uno, ¿qué puede ser ahí, hermano pastor? Me dice, ceder. No, uno tiene que afrontar con toda responsabilidad cuando decide hacer las cosas que hace. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Así que no podemos, ¿sí?, echarle la culpa a Dios, porque nos engañamos diciendo es que Dios, si Dios no quisiera que yo estuviera en esta relación, Él lo hubiera evitado, no hubiera permitido que yo entre en esto. No, tú te metiste ahí. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? A ver, háganme así si están de acuerdo. Háganme así si no están de acuerdo. Ah, ya no estamos entendiendo. Es que creo que a veces es que como que no comunico bien, ¿verdad? Pero fíjense cómo es de interesante. Le echamos la culpa a Dios por nuestras malas decisiones. Y tenemos que ser responsables. Tenemos que asumir con responsabilidad el hecho de que nosotros hemos decidido ceder a la tentación y no ser victoriosos de ella. Cuando alguno es tentado, no diga, Dios me ha tentado, porque Dios no tienta a nadie. Dios prueba a sus hijos, pero Dios no tienta a nadie. El que tienta a los hijos de Dios es Satanás, porque él quiere destruirte. Él te quiere poner en una situación en donde tú decidas no hacer lo que es correcto, donde tú decidas no hacer lo que Dios dice que tienes que hacer, y por lo tanto rompas la comunicación y la comunión con Dios. Y cuando lo has cedido a la tentación, entonces Él viene y vuelve y te machaca, pecador, pecadora, ¿cómo pudiste hacer eso? ¡Qué bárbara! Y el domingo fuiste a la iglesia y el lunes dijiste que ibas a ser fiel toda la semana y mira lo que estás viendo, lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, lo que estás oyendo. ¿Sí? Satanás viene y algunas personas le echan la culpa a Dios. Dios no tiene la culpa de eso. Le echan la culpa a sus padres, le echan la culpa a los hermanos en la iglesia, le echan la culpa al pastor. El pastor no tiene la culpa de eso. Le echan la culpa a otros, porque siempre la culpa la tiene los demás. ¿Verdad que sí? Estamos en esta situación porque tú. Así decimos, ¿no? Pero realmente somos nosotros los que decidimos y tenemos que aprender a asumir la responsabilidad de nuestros hechos. Algunos le echamos la culpa a Dios y decimos, Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? Tú tienes la culpa. Es que tú no eres tan bueno, Dios. No, estás así porque fuiste vencido por la tentación y ahora tienes que hacerle frente a las consecuencias de tus hechos, ¿verdad? La tercera cosa es que debemos estar preparados para la tentación, y el asunto es que no nos preparamos para asumir este asunto. La tentación va a llegar, no es un asunto de si llega, va a llegar, hermanos, y tenemos que asumir con responsabilidad el hecho de que vamos a decidir ser vencedores o vencidos ante la tentación, pero debemos estar preparados. Cuando la tentación viene, debemos estar listos. Cuando la tentación viene, tú tienes que estar en guardia, porque normalmente llega cuando estás descuidado, cuando estás débil. Es que el enemigo, mis amados hermanos, como dijo doña Chonita allá en Guatemala, es que ese Satanás es el puro diablo, me dijo. Es cierto, es cierto. Y él va a estar al acecho. Y él va a estar esperando. Y él te conoce a ti. Si a él, como dijo el dicho, ¿verdad? Si Satanás no es más, ¿cómo es? Es diablo, no es más diablo por lo que sabe, sino por lo viejo que es. Ha vivido más, ha estado aquí. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? Fíjense que es cierto, ha estado aquí desde que la humanidad fue creada. Él fue creado antes que nosotros y nos conoce bien. No es que te conozca de manera personal como Dios te conoce, pero Él ha visto las conductas de los seres humanos desde el Edén hasta acá, así que ha tenido tiempo para evaluarnos y sabe cuáles son nuestras áreas débiles. Sabe dónde tú estás cojeando, sabe dónde presionarte para que tú cedas. Sabe en qué momento eres más vulnerable. Sabe qué cosas son las que te hacen a ti tambalear en tu fe. Sabe las emociones que manejas y los pensamientos con los que luchas cuando Él te pone en ciertas circunstancias que te hacen tambalear. Satanás lo sabe. Por lo tanto, tú y yo debemos estar preparados. Mira lo que dice Santiago a este respecto. Primero, no le echemos la culpa a Dios, versículo 13. Y en segundo lugar, entendamos bien esto, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Todos tenemos que estar listos porque la batalla está en nuestra mente. La tentación no avisa cuando llega. Satanás está ahí al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso nosotros debemos estar, como dice la palabra de Dios, estar firmes. Pablo le dijo a los Efesios, estar con toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día de la prueba de la tentación. El apóstol Pedro le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿qué? La carne es débil. ¿Cuántos de nosotros no le hemos dicho a Dios tantas veces, Señor, esta semana sí voy a hacerte fiel? Esta semana hay de veritas, Señor, esta semana sí. Vamos lunes y nos sentimos en victoria, martes nos descuidamos, miércoles estamos en la calle de la amargura, jueves completamente alejados del Señor. Con vergüenza no podemos ni levantar el rostro al cielo, sentimos que nuestras oraciones rebotan del cielo falso de la casa, no pasan. Nos sentimos así, ¿saben por qué? Porque nos hemos descuidado. Y 2 Corintios 2:11 dice lo siguiente. Fíjate bien, 2 Corintios 2:11, mira lo que la palabra de Dios nos enseña. 2 Corintios 2:11 dice la palabra de Dios. Dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Mis amados hermanos, tenemos que estar firmes y no ignorar que nuestro adversario, el diablo, quiere destruirnos, que va a tentarnos, que va a presionarnos, que va a buscar la manera, va a buscar el tiempo, va a buscar la forma de hacer que nosotros tambaleemos en nuestra determinación de vivir para Dios. Amén, hermanos. Así que no dudamos, conocemos quién es nuestro enemigo, sabemos cómo actúa. Satanás, mis amados hermanos, siempre actúa de la misma manera. Él es consecuente con su estrategia para destruirnos. Y nosotros tenemos que ser más inteligentes. Conocemos quién es nuestro enemigo y debemos estar en guardia. Debemos no ignorar sus maquinaciones, no ignorar sus planes malvados, no ignorar que Él quiere destruirnos. Él es consistente, va a venir una vez y otra vez y otra vez. Al mismo Salvador de nuestras almas, nuestro Señor Jesucristo, lo tentó. ¿Cuántas veces? ¿Ah? 3 veces. Él viene y te tienta, viene y te tienta, viene y te tienta. Tienes que estar en guardia. Tienes que estar preparado. Tienes que estar listo. Tienes que saber cómo defenderte. Tienes que saber cómo vencerle. Y la dinámica de la tentación siempre es la misma, mis amados hermanos. Mira lo que dice Santiago en el versículo 14. Santiago, capítulo 1, versículo 14. Mira lo que dice. Todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos. El primer paso de la tentación es el deseo. Y Dios nos creó con deseos a todos, mis amados hermanos. El problema no es que tengamos estas cosas que Dios nos ha puesto como deseos. El problema es cuando le damos rienda suelta a nuestros deseos. El problema es cuando nos descontrolamos en las cosas que deseamos y no permitimos que Dios tome el control de nuestra vida. Cada uno es tentado cuando de sus propios deseos. El primer paso de la tentación es el deseo. Es una cosa interna, está allí en nosotros. Y nosotros, hermanos, Dios nos creó así, con deseos y pasiones. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido el deseo de disfrutar un buen trozo de carne bien cocinado? Oh, riquísimo, ¿verdad? Unos buenos tacos de fajita de pollo. Unos camaroncitos ahí, sazonados. Oh, man. Tenemos estos deseos en nosotros. El problema no son nuestros deseos, el problema es cuando le damos rienda suelta a nuestros deseos, cuando tenemos deseos incontrolables. Dios nos creó con deseos, deseos de superación, deseos de bienestar, deseos sexuales, deseos financieros. Dios nos creó con deseos legítimos, hermanos. El problema no son nuestros deseos, el problema es cuando nosotros le damos rienda suelta a nuestros deseos. Cada uno de nosotros es tentado cuando de sus propios malos deseos es, ¿qué cosa? Versículo 14, arrastrado y seducido. Ay, ay, ay. La segunda cosa es que el segundo paso para la tentación es el engaño. Es atraído y seducido, mis amados hermanos. Satanás es experto en ponernos trampas. Nos prepara la carnada. ¿Ustedes cuándo han visto ustedes que un pescado en el lago o en el río caiga? Si no le pones una buena carnada, le puedes tirar el anzuelo todo el día y toda la noche, pero si no le pones una buena carnada en ese anzuelo, no cae. ¿Sí o no? ¿Alguno de ustedes han ido a pescar? Bueno, Juan sabe de pesca, ¿verdad? Si no es buena carnada, no hay buen pescado, ¿verdad, Juan? La carnada es para el pescado y el pescado para la carnada, mis amados hermanos. Satanás, como es el puro diablo, sabe qué carnada ponerte. Probablemente el área de tu vida no sean las faldas el problema. Por lo tanto, Satanás no te va a tentar por allí. Probablemente sean las finanzas y el amor al dinero, y él va a hacer que el materialismo te consuma y caigas y alejes tu corazón de Dios. Probablemente Satanás va a hacer Que la carnada perfecta para ti sea siempre crear esa codependencia, todo el tiempo dependiendo de del qué dirá la gente, y eso te consume, y él no te va a tentar con las finanzas, no te va a tentar con las faldas o los caballeros bien guapos, no te va a tentar de esa forma, pero te va a tentar de otro tipo, porque él sabe qué carnada tirar, él sabe qué poner en el anzuelo para que tú caigas. ¿Sí? Para que yo caiga. Así que Él va a preparar la carnada perfecta para ti. Y Él te conoce, no porque sea Dios, sino porque ha estado en este mundo más tiempo y conoce las inclinaciones del corazón de los seres humanos. Entonces va a preparar la carnada y tú tienes que estar preparado para poder resistir y para poder alejarte. Es interesante porque el siguiente paso en esa serie de pasos de la tentación es la desobediencia. La carnada fue puesta y tú tienes que tomar una decisión. ¿Muerdes el anzuelo o te alejas de donde está ese anzuelo? ¿Sí? Y entonces cuando tú decides desobedientemente ir tras la carnada que el diablo te ha puesto, entonces entras en desobediencia. ¿Te recuerdas en el huerto del Edén? Estaba allá Adán y Eva y él preparó la carnada para que el hombre pecara contra Dios. El hombre estaba en un ambiente perfecto. El hombre y la mujer estaban allí en el huerto. Dios los había puesto allí para administrar su creación. Eran corregentes de Dios en la creación. Y Dios le dijo claramente a Adán y Eva: de todo árbol que da fruto en este huerto pueden comer, mas de uno que está en medio del huerto no comerán. Solo prohibió ¿qué? Un fruto. Y Satanás, que es bien astuto, porque es el puro diablo, llegó y le dijo: con que Dios les ha dicho que no pueden comer de todo esto que está aquí. Mira cómo es de mentiroso. No, dijo Eva, no, de todo podemos comer. Menos del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis. Y ahí ya le agregó, porque Dios no había dicho eso. Ella podía tocar lo que fuera, pero no comer de ese árbol, no comer de ese fruto. Y entonces el enemigo le tendió la trampa, tiró el anzuelo y le dijo, no, puso en tela de duda la honorabilidad de la palabra de Dios y dijo, no, Dios, qué malo que es. Así le dijo, no, qué bárbaro. Porque sabe Dios que el día en que vosotros comáis de ese fruto del árbol que está en medio del huerto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo. Y esa fue la carnada perfecta para que Eva cayera. ¿Voy a ser como Dios? ¿Qué carnada más llamativa para Eva? Así que fue y comió y le dio también al hombre, y usando su libre albedrío ambos desobedecieron a Dios y las consecuencias fueron desastrosas. El pecado entró en la creación de Dios. Ay, mis amados hermanos, todo comienza cuando nosotros cedemos a la tentación, a la carnada que el enemigo nos presenta, y comenzamos a maquinar y a fantasear en nuestra mente en cosas que no debemos pensar, y estamos pensando en ellas y decimos, ay, me voy a quitar eso de la cabeza, pero mientras más luchas en dejar eso fuera de tu cabeza, más te centras en ello, y por lo tanto llega el momento en el que desobedeces a Dios. Así que, mis amados hermanos, Satanás mueve toda su maquinaria para que tú y yo comencemos a desear cosas que salgan de nuestro control, y que ya descontrolados comencemos a hacer cosas en desobediencia a su palabra. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Qué es lo que lleva la desobediencia? ¿A qué nos lleva la desobediencia, hermanos? A pecar contra Dios. Y cuando pecamos contra Dios, entonces se hace realidad que la paga del pecado es, ¿qué cosa? Es muerte. Mira lo que dice Santiago en el versículo siguiente. La desobediencia trae la muerte. Vean ustedes, luego cuando el deseo ha concebido engendra el pecado. Y el pecado, una vez consumado, es decir, en desobediencia total de Dios, da a luz la muerte. La muerte espiritual, mis amados hermanos, es inevitable porque somos pecadores. Y si cedemos a la tentación, el enemigo ha tenido la victoria. Mas gracias sean dadas a Dios que Él nos da la victoria en Cristo Jesús. Amén, hermanos. El pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y entonces podríamos quedarnos aquí, ay, qué miserable de nosotros, no podemos salir, no podemos vencer nuestras tentaciones, ¿cómo es que no podemos tener la victoria? Claro que la podemos tener, pero para que la tengamos tenemos que conocer la dinámica de la tentación. Recuérdense bien, nuestros deseos y luego ¿qué cosa? ¿Ah? La carnada perfecta y luego ¿qué cosa? La desobediencia y luego ¿qué? La muerte espiritual, la separación total de Dios. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar en guardia, tenemos que prepararnos y tenemos que decir: Señor, yo voy a estar listo, yo quiero hacer algo que no me conduzca a ser derrotado, sino que hacer algo que me conduzca a la victoria. Yo quiero ser victorioso de estos hábitos pecaminosos que me tienen batallando con todo el tiempo y toda mi mente y todo. Yo no quiero batallar más así. Yo no sé si alguno de ustedes se identifican conmigo en esto. Yo quiero honrar a Dios con mi vida, con mi mente, con mi voz, con mis pensamientos. Pero hay ciertos hábitos pecaminosos en cada uno que son una tendencia a hacer lo que no conviene, y tenemos que dejar nuestra vida en las manos de Dios. ¿Sabes dónde es el lugar de la batalla? La mente. El centro de la batalla es la mente. Ahí es donde se ganan o se pierden las batallas. Por eso es que Santiago nos dice, de pronto con un giro inesperado, comienza a hablar de otra cosa. Vean por favor allí en el versículo 16 del capítulo 1. Mis queridos hermanos, no se engañen, porque eso es lo que pasa cuando estamos siendo tentados y cedemos y somos derrotados por la tentación. Estamos siendo engañados y nos engañamos también a nosotros mismos. No se engañen, mis amados hermanos, dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las luces celestes, y no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender la dinámica. ¿Qué es lo que hago entonces? Tengo que cambiar, dar un giro y enfocarme en las cosas buenas, enfocarme en lo que viene de Dios, enfocarme en lo que Dios me da para que yo pueda salir adelante, enfocarme en que Dios me da la salida, enfocarme en el que Él va a hacer por mí. Tenemos que entonces estar preparados, conocer la dinámica de la tentación, pero también tener un giro de pensamiento. Tenemos que enfocarnos en las cosas que convienen. Tenemos que enfocar nuestra atención en aquellas cosas que son buenas y agradables y perfectas. Pablo le escribió a los Filipenses en el capítulo 4. Vayan conmigo, por favor. Filipenses capítulo 4. Y mira lo que la palabra de Dios dice. Filipenses capítulo 4. Versículo 8. Mira lo que Pablo está diciendo. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido y recibido y oído, lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Pablo dice, mira, conoce la tentación y su mecanismo, pero también está en guardia y cambia de mente. No te centres en el problema, no te centres en la tentación, aléjate de ella y centra tu mente en Dios, porque en la mente es donde se gana la batalla. ¿Qué estás dejando que tu mente absorba? ¿Qué estás permitiendo que entre a través de tus ojos y a través de tus oídos para que haya algo en la mente? Mis amados hermanos, tenemos que ocupar nuestra mente en las cosas que convienen. Tenemos que tener un nuevo giro, un giro totalmente para Dios. Hay muchos cristianos que se corrompen y comienzan a pensar cosas que no convienen porque no están cuidando que entra a su mente. Fíjense que es interesante, pero como yo no tengo cable y no voy a pagar por eso, tengo solo canales locales. Pero hay un canal, el canal 67 y el canal 45, que está dándole una promoción tan intensa a una nueva serie, una telenovela que, wow, promete cosas y una excitación increíble. Se llama Relaciones Peligrosas. Ese es el tema de la serie. Ese es el tema del gran éxito de Telefutura. Yo veo la promoción y digo, ¿cómo un cristiano puede mantenerse firme si está viendo esas tonteras, si está viendo ese mugrero, está viendo todas esas porquerías ahí en la tele? ¿Cómo puede su mente estar limpia si está dejando que el Satanás le meta todo eso en la mente? Cada vez que ves una novela, en la novela solo ves intrigas, desamores, odios, rencillas, violencia, maquinaciones perversas, planes macabros. Hoy la que no podía amar ahora ya puede amar. Fíjense cómo son las cosas. ¿Y estás viendo todo eso? ¿Cómo puedes mantenerte firme en tu mente y no ser vulnerable si estás permitiendo que todo eso entre a tu mente? No puede ser. Así que mis amados hermanos, dice Pablo, todo lo que, repítanlo conmigo, Filipenses 4:8. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero. Todos juntos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Mis amados hermanos, esa es la manera en que vamos a ganar y ser victoriosos. ¿Qué estás dejando que entre a tu mente y corazón? Y déjame decirte una cosa, finalmente. A veces no solo es la presión de los medios masivos de comunicación, sino que también con quién te estás relacionando. Hay malos consejeros, hermanos. Hay malas juntas, hay malas personas que te meten ideas que no estaban en tu cabeza, pero por escuchar sus consejos y maquinaciones te llenas de basura la cabeza. Primera de Corintios 15:33 dice, no te equivoques, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Volver nuestro pensamiento y nuestra vida a Dios. Él nos da abundantemente y sin reproche todas las cosas que son buenas. Santiago lo repite una y otra vez. Dice el versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay ni sombra de variación. ¡Qué bendición, hermanos! Así que nosotros tenemos que centrarnos en Dios y en su palabra. Mira lo que dice el versículo 18. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y los mejores frutos de su creación. En otras palabras, ten un cambio de mente. Deja que todo lo bueno entre a ti, y lo bueno está en la palabra de Dios. Cuando tú estudias la Biblia y dejas que la Biblia permee tu manera de pensar, entonces eres capaz de vencer cualquier tentación. El Señor Jesucristo fue tentado en todo conforme a la semejanza de nosotros, pero fue sin pecado. Y cuando Satanás vino y le tentó, cada vez él rechazó la tentación citando la palabra de Dios. Cada vez que fue tentado, él venció la tentación citando la palabra de Dios. Y ahí es donde nosotros debemos de trabajar. Nos aprendemos muchas cosas que consideramos importantes. Passwords, nos aprendemos números de teléfono, nos aprendemos números de seguro social, nos aprendemos la clave para la compañía, nos aprendemos esto, nos aprendemos lo otro. Y lo que verdaderamente es vital para tu victoria en la vida cristiana, que es la palabra de Dios, no la aprendemos, ni la queremos aprender. Mis amados hermanos, aquí está Santiago, dándonos una vez más el manual para que seamos victoriosos. ¿Quieres de veras ser vencedor de la tentación? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tal vez no me entendieron. ¿Quieres de verdad tener la victoria sobre la tentación? ¿Sí o no? Yo la quiero. Y quiero verte victorioso en tu vida cristiana. Quiero verte a ti crecer y madurar firmemente en el camino del Señor. Quiero ver tu vida, tu matrimonio, a tus hijos conducirse por donde Dios quiere que se conduzcan, porque están siguiendo el manual de vida que es la palabra de Dios. Quiero que cuando la tentación venga, tú la venzas con toda la fuerza que Dios da, porque le estás creyendo a Él. Quiero que cuando el enemigo venga, tú no le tengas miedo, sino que él huya de ti, porque tú te sometes a lo que la palabra de Dios dice, y él, dice la Escritura, huirá de vosotros. Amén, hermanos. Así es que es hora ya. Yo no sé en qué área de tu vida estás siendo tentado. Yo sé las áreas de mi vida en las que soy tentado. Pero una cosa sé: si dejo que la palabra de Dios sea la lámpara que ilumina mi camino, voy a ser más que vencedor en Cristo. Amén. Y es lo que quiero animarte a ti en esta mañana. Puede ser que esta misma mañana sientas la presión de la tentación. Esta misma tarde, esta misma noche, al volver a tu casa, al volver con tu grupo de amigos, con el que te rodeas, la tentación va a estar ahí. Pero hoy, si no hay excusa, sabes cómo funciona, sabes qué tienes que hacer, y Dios te da la fuerza para que lo hagas. Es importante entonces que leas la palabra de Dios, te relaciones con otros cristianos que están como tú luchando para serle fiel a Dios, y que te consagres. ¿Sabes lo que dice Santiago finalmente? Bienaventurado aquel que, que soporta la tentación. Porque cuando salga aprobado recibirá la corona de vida que Dios le dará a los que le aman. Hay recompensa. No es premio, ¿eh? No es premio, es recompensa. No son dos cosas iguales, ¿sí? Es recompensa. Dios te va a recompensar con una vida verdaderamente que vale la pena vivir y disfrutar. Porque Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Él vino para que tú y yo disfrutemos la vida, porque Él quiere bendecirte y Él quiere bendecirme. Así es que Él nos va a recompensar. Si tú y yo somos victoriosos de la tentación, Dios nos llama dichosos y bienaventurados. Y cuando nosotros vencemos, mis amados hermanos, de verdad recibimos la recompensa, que es disfrutar de la vida como debe disfrutarse. Amén. Amén. Uno se levanta feliz de la vida, porque sabe que está a cuentas con Dios y está en victoria. Así que, mis amados hermanos, para todos nosotros el reto es: el que piense estar firme, mire que no caiga. Amén. Puestos todos de pie, vamos a orar y vamos a terminar con una palabra de oración.
Si el mensaje de hoy ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a visitar Iglesia Bíblica La Luz para aprender más de la palabra de Dios. Hasta entonces, que Dios te bendiga.